Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy día 31 de julio del año 2000. Bueno, hoy voy a compartir con vosotros, no sé si va a durar dos días o tres, un estudio bíblico muy importante. Trata sobre la gracia de Dios y el don de Dios. El don de Dios como la gracia de Dios. La gracia de Dios como el don de Dios. Entonces vamos a hacer un estudio muy importante. Pido al hermano Félix, como le he dicho antes, que si es tan amable, luego me ayudes a leer unos cuantos pasajes bíblicos que vamos a estar viendo. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico, le damos las gracias a Dios por la reunión que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla que vamos a tener, este estudio bíblico. Te pedimos que sea de bendición, pues que sea entendible para todos aquellos que lo vayan a bajar. Gracias, Padre, por tu gracia, por esa misericordia que nos has dado, que es tu don, tu regalo de la vida eterna, Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, pues para llevar este mensaje tuyo, el mensaje de tu gracia, de tu misericordia, del perdón de los pecados a través de tu Hijo Jesús. Este es el Evangelio, la buena noticia de salvación que tú, Señor, nos has encomendado y nos has dado esta herramienta poderosa de Internet para llevar este mensaje de salvación a otras muchas personas. Te pedimos que pues, sirva para que otros muchos se arrepientan, lleguen al conocimiento de la verdad, del verdadero Evangelio de salvación. Y que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, vamos a hablar del don de Dios. Del don de Dios es su gracia, es la gracia de Dios y no es nuestra fe, porque nos han enseñado en el sistema iglesiero durante años, durante siglos, que la fe es un don de Dios. ¿Verdad? ¿Que siempre habéis oído esa expresión de que la fe es un don de Dios? Bien, pues eso es absolutamente antibíblico y falso. La fe, hermanos, la fe no es un don de Dios. Como vamos a ver, el don de Dios es su gracia. Y la fe es algo nuestro, es algo que tenemos, que podemos tener los seres humanos. Una de las doctrinas más falsas y anticristianas enseñadas por estos falsos maestros de la cristiandad apóstata es precisamente esa, es enseñar que la fe es un don de Dios. Y ellos dicen que si alguien no tiene fe, pues es entonces porque Dios no le ha placido, no le ha dado la gana darle ese don de la fe. Pues bien, en este estudio bíblico vamos a desenmascarar esa doctrina, esa falsa doctrina. Mirad, El Nuevo Testamento habla bien clarito de la fe como doctrina y también de la fe en Dios, que es diferente. La fe como doctrina, hermanos, por supuesto que viene de Dios. La fe doctrinal, evidentemente, viene de Dios, ya que es su doctrina, es la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios, transmitida a través de su Hijo Jesús y a través de sus apóstoles. Es su enseñanza. Y no es doctrina humana, no es fe humana, no es doctrina humana. Sin embargo, la fe en Dios, que es diferente, la fe en Dios es algo que sale del ser humano, que procede del ser humano. Por eso, hermanos, por eso el Señor Jesús dijo las siguientes palabras en Marcos capítulo 11, verso 22. Dijo esto: tened fe en Dios. ¿Os dais cuenta? Tened fe en Dios. Si la fe en Dios no fuera algo que sale de nosotros, algo que procede del ser humano, pues entonces Jesús jamás habría dicho esas palabras de tened fe en Dios. Porque si la fe es un don de Dios, la fe en Dios es un don de Dios, ¿por qué dijo Jesús que tengamos fe en Dios? La fe es algo humano. La fe en Dios es algo que sale del ser humano. Y la fe como cuerpo doctrinal, como doctrina, evidentemente sí que procede de Dios. Por lo tanto, la Biblia hace claramente una diferencia entre estos dos tipos de fe. La fe como doctrina y la fe en Dios. El error de muchos es sencillamente no saber diferenciar entre la creencia en Dios y la fe como algo doctrinal, como un cuerpo doctrinal. Es decir, cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, unas veces se refiere a la fe en Dios y otras veces se está refiriendo a la verdadera doctrina, a la verdadera doctrina transmitida por Cristo y por sus apóstoles. Por eso es que el apóstol Judas Tadeo dijo lo siguiente: la fe dada una sola vez a los santos. Habla de la fe dada una sola vez a los santos, como un don de Dios. Esta es fe, sí que procede de Dios, es una fe que Dios ha dado y se está refiriendo evidentemente a la fe como doctrina. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos en los cuales vivimos, algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto lo podemos leer en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Fijaos que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la doctrina, a la fe como doctrina, la cual pues sería abandonada en los postreros tiempos por los falsos maestros, por los falsos cristianos. Mirad, si la fe en Dios fuera un don de Dios, fuera un regalo de Dios, entonces todos los millones de ateos e incrédulos que se condenarán, pues muy bien podrían reprochar a Dios, podrían decir a Dios que es injusto, le podrían decir que Dios no les quiso dar a ellos el don, el regalo de la fe, y que por lo tanto estos ateos, ellos no serían culpables y no podrían, por tanto, ser condenados. Por lo tanto, os dais cuenta, hermanos, de lo tremendamente peligrosa que es esa doctrina de enseñar que la fe en Dios es un don de Dios. Mirad, el Nuevo Testamento también hace una diferencia entre el don de fe y la fe en Dios. Son dos cosas diferentes. Mirad, el don de fe, es uno de los dones del Espíritu de Dios. Vamos a leerlo, pido al hermano Félix que busques y leas en 1 Corintios capítulo 12, versos 8 y 9. 1 Corintios capítulo 12, versos 8 y 9. Fijaos lo que dijo Pablo en este pasaje.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu.
Bien, gracias, hermano Félix. Mira, este tipo de don de fe, el don de fe, es dada por Dios solamente a algunos cristianos. Como dice bien clarito ese pasaje del apóstol Pablo, fijaos, cuando dice a este les dada, a otro, por lo tanto, no se está refiriendo a la fe en Dios que nosotros podemos tener, sino se está refiriendo a un don o regalo de Dios que él da a algunos cristianos de la iglesia en circunstancias muy especiales. Como sucede, por ejemplo, con el don de sabiduría o la palabra de ciencia. Sin embargo, la fe en Dios, la fe en Dios es algo muy diferente, hermanos. Esta fe en Dios procede del ser humano. De ahí que Jesús dijera, como dije anteriormente, tened fe en Dios. Es una fe que tenemos nosotros y es el medio por el cual recibimos la gracia o misericordia de Dios. Tal como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Veamos brevemente lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Dijo lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fijaos bien, aparentemente este pasaje de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, dice que el don de Dios es la fe. Aparentemente dice que la fe es un don de Dios, pero no es así. No es así. El don de Dios es solamente su gracia, es su misericordia. Y ese don, este don de Dios, lo recibimos por medio de nuestra fe, por medio de la fe. Somos nosotros, hermanos, somos nosotros los que creemos y recibimos ese don de Dios. La fe es nuestra, pero la gracia o don es de Dios, procede de Dios. Y ahora os voy a demostrar de forma mucho más clara con las Sagradas Escrituras que ese don de Dios es únicamente su gracia y no es la fe en Dios. La fe en Dios, hermano, repito, no es un don de Dios. La fe en Dios es algo que nosotros los humanos podemos tener. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Se encuentra en Romanos capítulo 5. Hermano Félix, te pido que leas en Romanos capítulo 5, versos 15 y 16. Romanos 5, capítulo 5, versos 15 y 16.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Así es, muchas gracias, hermano. Mira, si ahora voy a leer yo Efesios capítulo 3, versos 6 y 7, que dice así: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio de la buena noticia, de la cual yo fui hecho ministro, por el, ¿qué dice ahora? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y ahora vamos aquí a Efesios capítulo 4, vámonos al verso 7, que dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don de Cristo. Pues bien, fijaos en estos pasajes del apóstol Pablo. En ellos se dice bien claro que el don de Dios es la gracia de Dios, es decir, es su misericordia, venida por medio de su Hijo Jesús. Y nosotros somos salvos por esa gracia de Dios, tal como dice ese pasaje de Efesios 2, versos 8 y 9 que leía anteriormente, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esos pasajes de Pablo que hemos leído anteriormente, fijaos que no dicen por ninguna parte que el don de Dios sea la fe. No dice que la fe sea un don de Dios, sino, repito, la gracia o misericordia de Dios. Ese es el don de Dios, la gracia de Dios. La fe es sencillamente el medio humano, el medio nuestro que tenemos para aceptar o recibir esa gracia de Dios. Por eso es que cuando Jesús dice tened fe en Dios, lo que estaba diciendo es que recibamos por fe esa gracia o misericordia de Dios. Y poniendo un símil, para que lo entendamos mejor, voy a poner el siguiente. Vamos a verlo, mirad. La gracia de Dios sería como, por ejemplo, un vaso de agua fresca, un vaso de agua pura que alguien nos regala. Y nosotros estamos sedientos, Entonces estiramos el brazo para coger con nuestra mano ese vaso de agua. Esa decisión y acción de estirar nuestro brazo para tomar ese vaso de agua fresca y poder saciar nuestra sed, pues sería nuestra fe. El don viene de Dios y la fe sale de nosotros. El regalo es de Dios, el don viene de Dios, procede de Dios, pero la fe es algo que viene de nosotros, es algo que tenemos nosotros. Por lo tanto, los que se condenen, los ateos, incrédulos, que se condenen en el futuro en el lago de fuego, no es porque Dios les negara la fe, no es porque Dios no les quisiera dar fe y Dios quería que se condenaran de ninguna manera. Eso sería una terrible blasfemia y una aberración, ya que, hermanos, Dios no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie se condene. Los que se condenen al lago de fuego es sencillamente porque no quisieron tener fe en Dios, es decir, no quisieron alargar su mano, es decir, no quisieron tener fe para tomar del agua espiritual, de ese agua de vida que Dios da gratuitamente. Por eso es que Apocalipsis 22, 17 dice lo siguiente: al que tenga sed, venga, y el que quiera, tome, fijaos, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese tomar del agua de la vida es sencillamente nuestra fe. Es nuestra fe, alargar el brazo para tomar del agua de la vida. Sin embargo, Satanás ha deformado esta verdadera doctrina enseñada en las Sagradas Escrituras y ha engañado a muchos iglesieros, diciendo que la fe en Dios es algo que Dios da a algunos, dicen que es un don de Dios que da solamente a algunos, y se la niega a otros. Fijaos qué monstruosidad de doctrina. Si esa aberración doctrinal fuera verdadera, pues entonces los ateos que se condenen en el futuro en el lago de fuego, pues podrán acusar a Dios con toda razón de no haberles querido dar la fe en Dios, de no haberles querido dar la fe para ser salvos. Por lo tanto, hermanos, estos ateos no tendrían ninguna culpa de su condenación, la culpa sería solamente de Dios al no haberles querido dar la fe, el don de la fe. Por lo tanto, fijaos qué peligrosa, qué falsa, qué diabólica es esa doctrina de enseñar que la fe en Dios es un don de Dios. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que la fe en Dios es un don de Dios, que Dios da a unos y se la niega a otros, es una doctrina de demonios. Es una doctrina de demonios inspirada por Satanás y enseñada por el sistema de iglesia apóstata. Es mentira, es contraria totalmente al amor de Dios, contraria a su justicia y opuesta al verdadero evangelio de la gracia de Dios. Quien no tiene fe en Dios es sencillamente porque no le da la gana tener fe en Dios. Él no quiere creer en Dios ni en el evangelio y por lo tanto la culpa de su incredulidad recae solamente sobre él mismo y no sobre Dios. Como alguno, por ejemplo, seguramente va a citar este pasaje del apóstol Pablo, que dice lo siguiente, vamos a Hebreos capítulo 12, verso 2. Algunos citan este texto. Vámonos a Hebreos capítulo 12, verso 2, que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, pues alguno dirá que según este pasaje, Jesús es quien produce la fe en Dios. Pues no es así, de ninguna manera. Fijaos que este pasaje no dice eso. Mirad, para empezar, este texto bíblico no dice la fe en Dios, sino que dice la fe, solamente la fe. ¿Pero a cuál fe se está refiriendo? ¿A qué clase de fe se está refiriendo? Ya hemos visto, hermanos, anteriormente que existe la fe en Dios y la fe doctrinal. Por ejemplo, la palabra fe aparece en 1 Timoteo 4:1 y en otros pasajes y se está refiriendo a la verdadera doctrina. Los apóstatas de la fe se apartan de la fe, es decir, se apartan de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Se apartan para creer y enseñar doctrinas de demonios. Como por ejemplo Podríamos mencionar doctrinas falsas, doctrinas de demonios como la de la Trinidad, la del falso Dios Trino, o la doctrina de la inmortalidad del alma, o la doctrina del pretribulacionismo, etcétera, etcétera. Ya que la palabra férmanos tiene el mismo significado ahí en Romanos 12:2. Tiene el mismo significado. Sencillamente este pasaje de Hebreos se está refiriendo a la fe como doctrina procedente de Dios. Es Jesús el autor de esta fe, ya que es el Señor Jesús quien introdujo la verdadera doctrina de Dios, la verdadera doctrina del Padre en el mundo. Como dijo el propio Jesús, mira, vamos a leerlo en Juan capítulo 7, versos 16 y 17. Vamos a Juan 7, versos 16 y 17. Y ya con esto terminamos la primera parte de este estudio bíblico. Dice lo siguiente: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por lo tanto, hermanos, es Jesús quien introdujo esta doctrina de Dios en el mundo y quien también la va a consumar. Él la consumará, es decir, Jesús la llevará hasta el final, haciendo que todo se cumpla, que todo lo que está escrito se cumpla. Por eso es que Él es el autor y consumador de la fe, es decir, aquel que va a cumplir todo lo que dice la Escritura. Pues todas las promesas de Dios, las profecías de Dios, se cumplirán y se consumarán. El Señor Jesús las va a cumplir, las va a consumar. ¿Y qué va a ocurrir con los miles y miles de millones de personas que jamás conocieron el verdadero evangelio de la gracia de Dios? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio, que jamás oyeron hablar de Cristo, ¿qué va a ocurrir? ¿Se van a condenar en el lago de fuego porque jamás tuvieron la oportunidad de creer? Bien, pues esto lo vamos a estudiar, lo vamos a ver ya el próximo día, es decir, el próximo viernes, que tendremos la siguiente charla bíblica, vamos a ver la segunda parte de esto. ¿Qué va a ocurrir con todos esos miles de millones de personas que jamás conocieron el evangelio de la gracia de Dios? Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, ya queréis comentar algo, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos.
Hola, hermano Damián. Adelante, bendiciones.
Sí. Ahí puse un texto bíblico que lo voy a leer, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que ahí está hablando Pablo que no existen ateos, porque los ateos ven en la creación de Dios, en el cielo, las estrellas, y saben que hay un Dios. Pero está en ellos creer o tener fe o no. Si quieren creer, ellos no les conviene tener fe porque andan en pecado, y si tienen fe tienen que cambiar la vida de todas las cosas que están haciendo mal. Entonces algunos dicen: no, yo no creo en Dios, porque saben que están en pecado, tienen que cambiar todo lo malo que están haciendo, ¿no? Por eso acá en Romanos 1:20 dice que Dios claramente, con las cosas invisibles de Dios, se ve desde el momento de la creación, las estrellas, la luna, el sol, alguien lo creó, Dios lo creó. Así que bueno, paso la palabra.
Muchas gracias por el pasaje, gracias por el comentario, hermano Damián. Además lo dice bien claro el texto, de modo que no tienen excusa. La creencia en un creador, la existencia de un ser supremo, como dice el pasaje, se ve claramente, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y son entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de las galaxias, de los planetas, etcétera, etcétera. Pues sabemos, se habla de su poder, de su eterno poder y deidad. De modo que estas personas pues no tienen excusa. No quieren creer, como tú muy bien has dicho, hermano Damián, si no creen es porque no les da la gana creer. Sencillamente no quieren creer en Dios. Entonces, fijaos cómo la fe no es un don de Dios, es algo que puede tener el ser humano, que tiene el ser humano. Por eso dijo Jesús, tened fe en Dios. Aquel que no quiere creer en Dios es porque sencillamente no le da la gana creer.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, adelante, hermano Eddie, adelante.
O sea, una de las principales causas que usan para atacar la Biblia es el asunto de los hechos y cuestionan la justicia de Dios. Por eso te pedía también una intervención sobre este tema cuando tengas tiempo, Tito.
Sí, hermano, claro, cómo no. Hablaremos también de la justicia de Dios. Es importantísimo la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Fijaos la relación íntima que existe en creer en Jesús con la justicia de Dios. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Él. Es fundamental, está íntimamente ligado la justicia de Dios y la fe en Dios. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta, dice el hermano Robert, el pasaje, el siguiente, que si podríamos explicar el siguiente pasaje. Es que él tiene el micrófono mal y por eso no puede hablar por el micrófono. Es el pasaje que se encuentra en Lucas 17:5 que dice, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer el contexto, vamos a Lucas capítulo 17, verso 5. Y vamos a comentarlo. Bien, dice, vamos a leer a partir del verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Fijaos a qué clase de fe se estaba refiriendo aquí Jesús. Pues sencillamente estaba hablando del don de la fe. Fijaos que antes en el estudio he comentado y hablado sobre el don de fe, que es un don especial que Dios da a algunos. Y ese es el don que querían los apóstoles. Por eso le piden a Jesús, auméntanos la fe. Y es este don al cual se refería Jesús. Es un don especial que Dios da en circunstancias especiales, que incluso se podría decir a este sicómoro, a un árbol, desarráigate y plántate en el mar. Si tuviéramos ese don de fe, pues se cumpliría, obedecería. Se estaba refiriendo, hermanos, al don de fe, que no hemos de confundir con la fe en Dios. Es diferente. Se está hablando, repito, del don de la fe, que es uno de los dones del Espíritu, es uno de los dones que Dios da, el don de fe. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay tres diferentes tipos de fe, que quede claro. Está la fe en Dios, la fe como doctrina, como cuerpo doctrinal, y luego existe el don de la fe, que es diferente. Fijaos, hay tres tipos de fe. Aquí en Lucas capítulo 17, verso 5 y verso 6, se está refiriendo, hermanos, sin ninguna duda, al don de fe, que en circunstancias especiales, pues Dios nos puede dar. Dios nos puede aumentar este tipo de fe, nos puede dar este tipo de fe, este tipo de don, pues para una circunstancia especial. Como por ejemplo, para decir a un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y si tuviéramos ese don de fe, esa fe, pues obedecería. Es el don de fe a lo que se está refiriendo aquí. Y evidentemente podemos pedir este don de fe a Dios. Podemos pedirle este don. Igual, los dos, sabéis que los dones del Espíritu, pues Dios los ha dado, Jesús los ha dado, pues podemos, en ciertas circunstancias, podemos pedirle a Dios este don, el don de la fe. Que nos aumente la fe, como pidieron los apóstoles. Pero recordar siempre que hay tres tipos diferentes de fe. La fe en Dios, el creer en Dios, creer que Dios existe, creer que existe un Creador. Un Dios todopoderoso eso es creer en Dios, la fe en Dios. Luego existe la fe como doctrina revelada por Dios, es una fe que procede de Dios. Y luego existe la fe como don del Espíritu. Por lo tanto, esto es algo que generalmente la cristiandad apóstata nos enseña, de que hay tres tipos de fe. Siempre se habla de la fe como algo único, y no. La Biblia claramente habla de tres tipos de fe. Sí, adelante, hermano Félix.
Sí, hermano. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo vamos a qué categoría entra a ese tipo de fe cuando el Señor Jesús dijo que, por ejemplo, en ciertas ocasiones, hombres de poca fe, o cómo no tenéis fe, o también el pasaje del Mateo 12, 18 al 22, cuando él le responde a su discípulo porque estaban maravillados y él dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta fe es la fe que Dios da.
Efectivamente, hermano. Es como dije antes, es el don de la fe, es el don de fe, uno de los dones del Espíritu de Dios, es el don de fe. Ahí se está refiriendo a la fe no como doctrina, no como cuerpo doctrinal, sino como don de Dios, como don del Espíritu de Dios, es el don de la fe. Por esto es importante, cuando decimos la fe como don de Dios, tenemos que aclarar a qué tipo de fe nos estamos refiriendo, ¿eh? La fe como don de Dios se refiere al don de la fe, al don de fe y al don y a la fe como cuerpo doctrinal, como doctrina. La doctrina procede de Dios, la fe procede de Dios, la fe doctrinal evidentemente procede de Dios. Pero la creencia en Dios, la fe en Dios es algo que procede del ser humano también. Es algo que procede del ser humano, tened fe en Dios, dijo Jesús, tened fe en Dios. Entonces hay que aclarar, tenemos que mirar el contexto cuando habla la Biblia de la fe, a qué tipo de fe se está refiriendo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero, por ejemplo, los ateos que no quieren creer en Dios, que no quieren creer que Dios existe, pues se van a condenar sencillamente porque ellos no quieren, no les da la gana creer en Dios, no quieren tener fe en Dios. Pero hay muchos iglesieros que nos sueltan el cuento de que la fe es un don de Dios, que todo tipo de fe es un don de Dios, y que aquellos ateos que se van a condenar, dicen estos iglesieros, que se van a condenar porque Dios no les quiso dar la fe. No les quiso dar el don de la fe. Fijaos qué doctrina más diabólica, más estúpida, más aberrante, decir que se van a condenar porque Dios sencillamente no le dio la gana, no le plació darles la fe. Eso es absolutamente falso. Se van a condenar porque sencillamente no les dio la gana creer en Dios. O sea, la culpa, la responsabilidad de su condenación recaerá solamente sobre ellos y no sobre Dios. La Biblia dice bien clarito que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquel que se condene será sencillamente porque no le dio la gana creer en Dios, así de simple. Así es, no tendrán excusa, como dice el pasaje ese que hemos leído anteriormente, de Romanos capítulo 1. De modo que no tienen excusa. Hay por ahí los calvinistas, por ejemplo, los calvinistas, estos herejes, pues dicen esa aberración, esa doctrina diabólica, de que Dios sencillamente da a algunos fe y a otros no les da la gana darles el don de la fe. Que los que se condenen, dicen los calvinistas, será porque Dios no les quiso dar la fe. Algo absolutamente demencial. Ya sabéis, el próximo viernes tendremos la segunda parte de este estudio bíblico y vamos a hablar del porqué, qué va a ocurrir con todos esos miles de millones de personas que jamás conocieron la fe. Que jamás conocieron el verdadero evangelio. ¿Se van a condenar? ¿No se van a condenar? Pues esto lo veremos el próximo viernes. Sí, adelante, hermano Damián.
Quería hacerte una pregunta más, Tito, sobre el matrimonio. Porque yo veo en casi todas las iglesias que hay muchos divorciados y se casan de nuevo. Pero en la Biblia yo estuve mirando y no le encuentro algún versículo bíblico que diga que se puedan casar de nuevo un divorciado. Un viudo sí, o una viuda, pero un divorciado se tiene que quedar según lo que dice la Biblia, a no ser que diga otra cosa. Por eso te hago esta pregunta, para ver si vos me podés aclarar el tema.
Sí, bueno, gracias. Pero a no ser que sea a causa de fornicación, o sea, si hay un divorcio. En la Biblia, pues dice que hay un motivo para que sea que es causa de divorcio, que es en caso de infidelidad, de fornicación, por alguna de las partes. Entonces, cuando es por causa de fornicación, entonces sí es legítimo el divorcio. Y evidentemente sí que se pueden casar, sí que se puede casar con quien quiera. Mientras sea el motivo, sea por causa de fornicación el divorcio. Pero ahora no, ahora la gente, millones de personas, pues se casan, se dan en casamiento, se divorcian, se casan. Como estaba profetizado, ya lo dijo Jesús, que serán como los días de Noé. Se andarán casando, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, y no entenderán hasta que venga y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pues así será cuando venga Cristo, cuando regrese. La gente andará casándose, dándose en casamiento, es decir, divorciándose, casándose, y no se enterarán y vendrá de repente el día del Señor y serán destruidos, serán condenados.
O sea que un divorciado se puede casar otra vez.
Sí, si es por causa de fornicación, si el divorcio ha sido por causa de fornicación, claro que se puede casar. O sea, así lo enseña la Biblia, Jesús lo dijo bien claro, a no ser por causa de fornicación.
Yo tenía entendido que solamente se puede divorciar, pero casarse no decía. O sea, Pablo dice que, no sé, eso es lo que leí yo en la Biblia, pero no sé.
Ya, bueno, y también quiero decir otra cosita, que cuando Jesús dijo por causa de fornicación, no solamente se está refiriendo a la fornicación física, ¿eh? La Biblia cuando habla de la fornicación se refiere tanto a la fornicación espiritual como a la fornicación física. Es decir, que si la pareja, por ejemplo, es un idólatra, es un fornicario espiritualmente hablando, porque adora a dioses falsos, porque da culto a dioses falsos, pues con todo derecho la persona se puede divorciar, se puede divorciar. Porque Jesús lo dijo bien claro, a no ser por causa de fornicación. Y por fornicación, repito, Jesús no se estaba refiriendo únicamente a la fornicación física. La Biblia, estoy bien clarito, cuando habla de la fornicación, también se refiere a la idolatría, a la fornicación espiritual. Eso es motivo de divorcio, según la Biblia. Es motivo de divorcio. Si nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, pues es un idólatra, es un fornicario espiritualmente hablando, pues con todo derecho nos podemos divorciar del cónyuge, porque hay motivo, es por causa de fornicación.
¿Y qué Tito, y qué diferencia hay entre casamiento en iglesia y casamiento en civil? Porque en el civil uno no se casa ante Dios, y en la iglesia sí, creo, ¿no? Algo así.
Bueno, la Biblia nunca enseña que el casamiento ante una iglesia, ¿no? Quien casa es Dios, quien une es Dios, es evidente. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Quien casa siempre a una pareja, quien une siempre a una pareja, pues es Dios, es el que los une. Y cuando Dios une a una pareja, nadie lo puede separar. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces ese es el verdadero matrimonio. Cuando es Dios quien une a la pareja. Ese es el verdadero matrimonio. Y realmente, pues luego como vivimos en un estado, pues ese matrimonio que Dios ha unido, pues hay que legalizarlo ante la sociedad. ¿Y cómo se legaliza? Pues se oficializa, pues a través de un juzgado, de una inscripción civil, pues se regulariza el matrimonio. Pero ellos no se casan cuando van a un juez o cuando van a un sacerdote, cuando van a una iglesia. Ese no es el verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio es cuando Dios une. Cuando es Dios quien los ha unido. Por eso es que dijo Jesús, lo que Dios unió, pues que no lo separe el hombre. No lo puede separar el ser humano, lo que Dios une. Y lo que Dios no une, pues claro que sí lo puede separar el ser humano. Cuando Dios no ha unido a una pareja, pues el ser humano lo puede separar perfectamente. Muy bien, dice Carlos, el hermano Carlos Osorno, que el día 6 de agosto él puede dar la charla sobre los ídolos y la idolatría, basada en un documento que él me envió. Bien, pues el día 6 de agosto, si quieres, pues tú nos das la charla. ¿El 6 de agosto qué es, viernes o sábado? Vale, pues el viernes nos das tú la charla y luego ya el sábado, el día siguiente, pues daré yo la segunda parte de este estudio bíblico. Efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano Robert aquí en el chat, que dice lo siguiente: queda de manifiesto que la mayoría de la gente se casa en una iglesia y vemos que esa misma gente luego se divorcia. Si ese matrimonio lo hubiese sido hecho por Dios, nadie podría separarlo. Efectivamente, así es. Ya que lo que Dios une, pues no lo puede separar nadie, no lo puede separar el hombre. Pero sencillamente se separan, se divorcian, pues porque Dios no los ha unido. Son matrimonios que, entre comillas, que Dios no los ha unido y por eso es que hay tanto divorcios. Bien, pregunta el hermano Carlos que si el matrimonio por lo católico es válido. Bueno, el matrimonio válido es cuando Dios los une. Cuando Dios los une realmente. Cuando es el amor lo que los une. Pues da igual que se vayan a un católico, a un cura, a un pastor o a quien sea, para bueno, si quieren hacer una ceremonia, pero si realmente es el amor lo que los une, pues ante Dios es un matrimonio válido, claro que sí.
Hola, hermano Tito.
Sí, hermano Félix, adelante.
Sí, esto de los matrimonios, por ejemplo, mucha gente tiene la idea o la creencia de que cuando alguien hace una ceremonia, digamos, en el catolicismo romano, piensan que ya están casados, que es un casamiento, digamos, que va a durar durante toda su vida, y realmente no, a cabo de un año, dos años, o un breve tiempo, 10 años, se divorcian. Y bueno, le toman más importancia a la ceremonia que a sus propias palabras, que se hacen la promesa de amarse uno al otro. Por ejemplo, en el libro de Génesis 24, hay un matrimonio que habla de Jacob, perdón, de Isaac, y pues como la chica esta que se llama Rebeca, pues la toma para su mujer, y realmente no se menciona ninguna ceremonia ni nada, simplemente la toma como su mujer y la ama, bueno, para el resto de su vida, ¿no? Y es un buen ejemplo. El que quiera leer el Génesis 24, hay un buen ejemplo respecto a un verdadero matrimonio. Paso el micrófono.
Exacto. Así es, hermano Félix. Así es. Se casó el patriarca, pues se casó, la eligió a esta esposa, se casó por amor, y es un matrimonio, pues, que Dios unió. Porque el amor es lo que une realmente a una pareja, al matrimonio. Y cuando no hay verdadero amor, pues entonces Dios no los ha unido. No los ha unido. Y el hombre, evidentemente, pues entonces lo puede separar. Pero cuando Dios une a una pareja, absolutamente nadie los puede separar. Bueno, cambiando de tema, no sé si habéis oído la noticia sobre el tema de Venezuela y Colombia. Como el presidente de Venezuela, pues dice que está planeando la guerra con Colombia. Está a punto de estallar la guerra entre Colombia y Venezuela. Así lo he leído aquí en el periódico en España. Fijaos que pues es un cumplimiento de la profecía de Jesús. Cuando dijo que habrían guerras en diferentes lugares, se levantará nación contra nación, etc. Las guerras es un cumplimiento pues, de las profecías de Jesús. Cuando habló de los dolores de parto, oiréis hablar de guerras en diferentes lugares, hambres, terremotos, pestes, pues tienen que estallar diferentes guerras en el mundo. Y pues estallar una guerra mundial. Y ahora, pues, ayer estaba viendo en el periódico esto de Colombia y Venezuela. Está a punto de estallar una guerra entre Colombia y Venezuela. Sí, adelante. Adelante, hermano.
Con respecto a esa noticia que acabas de subrayar, creo que a Venezuela no le convendría mucho hacer una guerra con Colombia, porque sería una excusa para que los Estados Unidos y por ende el gobierno mundial entre a Venezuela y se quede con su petróleo, así que se acabaría su gallina de los huevos de oro. Yo creo que Chávez se atreva a meterse en una guerra con Colombia, porque igual el ejército de Colombia es muchísimo más grande que el de Venezuela, como 300.000 hombres. En cambio, en los otros países alrededor de Colombia son mucho menores, solo Argentina y Brasil lo superan. Entonces no creo que se quiera meter con Colombia, solo es más palabra que hechos, como siempre sucede con Hugo. Paso palabra.
Gracias, hermano Carlos. Ya veremos qué sucede, pero es que Venezuela también está apoyado por otros países como Cuba, como Irán. Irán es un gran aliado de Venezuela, de Chávez, Irán. Y la verdad, yo no me fiaría mucho del actual presidente de Estados Unidos y Rusia, efectivamente, hermano Félix. Yo no me fiaría de Estados Unidos como aliado de Colombia. El presidente de Estados Unidos, el Obama, no me fiaría mucho de que fuera a la ayuda, se metieran otra guerra en Colombia. Están metidos en Irak, están metidos en Afganistán. Yo dudo muchísimo que el presidente Obama se metiera en una guerra más, en otra guerra ahí en Colombia, en ayuda de Colombia. Y si Chávez se siente fuerte, se siente apoyado, pues la verdad se vería motivado para para atacar a Colombia. Chávez lo que quiere es la gran república bolivariana, ahí en Sudamérica, entre Venezuela, Colombia, Bolivia, todos estos países, pues formar un gran país, la cual, pues en el cual él sería el dictador. Ese es el objetivo de Chávez. Es un tipo muy, muy peligroso. Sí, efectivamente, la antigua Gran Colombia, sí es. Países que fueron independizados por Simón Bolívar, pues es lo que quiere este. Es una situación muy peligrosa. En Venezuela hay bases de terroristas de las FARC que claramente pues buscan la división de Colombia y la caída del gobierno colombiano. Entonces esas bases están ahí en territorio de Venezuela. Entonces es peligrosa, muy peligrosa la situación. Sí, adelante, hermano.
¿Será que Colombia, que una guerra entre Colombia y Venezuela sea un detonante de una tercera guerra mundial, teniendo en cuenta de que pues Colombia tiene sus aliados y Venezuela tiene los suyos? Entonces, así es como funcionan las guerras mundiales, ¿no? Cosa de que pelea de dos, pero en la que se meten aliados. ¿Será que así empieza esta vaina, esta tercera guerra mundial?
Sí, bueno, yo creo que la vaina va a comenzar en Oriente Medio, la tercera guerra mundial. Lo que pasa es que va a haber muchos países, como en Sudamérica, pues evidentemente se va a contagiar, o sea, va a salpicar la guerra mundial, va a llegar y va a contagiar a países de Sudamérica, como por ejemplo Colombia y Venezuela, eso sin ninguna duda. Cuando estalle la chispa, cuando estalle la guerra en Oriente Medio, con el ataque a Irán, y recordar, repito, Venezuela es aliado de Irán, e Irán es aliado de Venezuela. O sea, cuando estalle la guerra en Oriente Medio, sin ninguna duda, va a salpicar a países de Sudamérica y a Estados Unidos y a muchos otros países. Va a ser una guerra realmente mundial, la tercera guerra mundial. Así es, habrá guerras civiles, nación contra nación, reino contra reino. Va a ser una guerra, como dice el capítulo 6 del Apocalipsis, le fue dada una gran espada y se matarán unos a otros. Va a ser una gran guerra mundial donde habrá guerras civiles, una gran guerra mundial y van a morir, pues eso, prácticamente la mitad o más de la mitad de la población mundial. Eso lo describe bien claro en diferentes profecías en el Apocalipsis. Y que va a preparar al mundo, una vez que sea reducida la población mundial, pues va a preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. Ese es el plan de los Illuminati. Y eso es lo que está profetizado en el Apocalipsis. Yo personalmente creo que está a punto de estallar una guerra entre Venezuela y Colombia. Es mi punto de vista, por lo que he estado viendo los periódicos, y creo que es muy cercano una guerra, una gran guerra entre Venezuela y Colombia. Bueno, pregunta Damián en el chat qué son los Illuminati. Los Illuminati es la élite mundial, son parte de la élite mundial que lo que buscan es un gobierno mundial. Controlan la política, la economía, las religiones del mundo y son los que desde hace pues aproximadamente 200 años lo que buscan es un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, es decir, el gobierno mundial de la bestia. Sí, como dice aquí el hermano Carlos, es un grupo que se creó en el año 1776, se creó ahí en el sur de Alemania, en Bavaria, y buscan eso, buscan un gobierno mundial. Igual que la masonería también busca un gobierno mundial. El Club Bilderberg, todos ellos son Illuminati. Illuminati, como sabéis, es una palabra latina, de latina italiana, que significa iluminados. Ellos se creen iluminados en la élite mundial, ellos se creen los llamados pues a gobernar el mundo. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, se declaran judíos, dicen ser judíos, pero no lo son, son sinagoga de Satanás. Sí, os recomiendo, ahí ha puesto un enlace el hermano Robert en el chat, el documento ese que lleva ya ahí varios años publicado en mi sitio web sobre los Illuminati. El que quiera saber más, pues que pinche en ese enlace que ha puesto Robert y puede bajar este documento.
Una pregunta más, Tito.
Sí, adelante, hermano Damián.
Quería saber qué diferencia hay entre los 144.000 y los escogidos. Que si son los escogidos los 144.000... o las iglesias, la diferencia que hay entre esos dos.
Bien, gracias, hermano Damián. Bueno, diferencia no hay ninguna. Los 144.000 sellados eran escogidos por Dios, son escogidos, igual que el resto de miembros de la Iglesia de Cristo también son escogidos. Somos llamados, somos escogidos, somos elegidos, y los 144.000 pues serán un grupo de escogidos de las 12 tribus de Israel, serán cristianos e israelitas, un grupo especial, un grupo selecto, escogido por Dios durante ese tiempo, 144.000 de las 12 tribus de Israel. Serán los primeros israelitas convertidos a Cristo. Por eso es que el Apocalipsis lo llama que son las primicias de Dios. Van a ser los primeros, el primer fruto, y luego vendrán más. Luego habrá muchos más israelitas que creerán en el Señor Jesús. Pero ellos van a ser los primeros, los verdaderos, los primeros y verdaderos israelitas cristianos, israelitas cristianos, serán escogidos por Dios. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre los 144.000 y los escogidos. No hay ninguna, porque serán los 144.000 serán también escogidos. Bien, hermanos, pues nosotros también, yo también me tengo que marchar, ya se marcha el hermano Robert. Ya sabéis, ¿no? El viernes tendremos, el viernes el hermano Carlos nos va a dar, va a compartir un estudio bíblico sobre la idolatría. Y luego ya el sábado, pues yo daré la segunda parte de este estudio sobre la fe. Sobre la fe. Los diferentes tipos de fe. Ya sabéis, mañana ya podréis bajar esta charla bíblica que hemos tenido. Ya la podréis bajar de la página web. Bien, pues nos despedimos, hermanos, dando las gracias a Dios, a nuestro Santo Padre, por esta charla que hemos tenido, por este estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión, por esta charla, por este estudio bíblico. Gracias por esa fe doctrinal que nos has dado, y por Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Señor, te pedimos pues por aquellas personas que todavía esto no lo entienden, no lo tienen claro, pues que este estudio bíblico, esta charla que hemos tenido, pues les sirva para que sus mentes pues sean iluminadas con el conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, por los hermanos y hermanas que no han podido estar hoy aquí en la sala de charlas, para que los sigas guardando y protegiendo de todo mal. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, en la doctrina que tú has revelado, porque estamos viviendo, Padre, en un periodo de tremenda apostasía, donde han abandonado muchos la verdadera fe, han apostatado de la fe, para creer a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en esta fe hasta el final, pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere, que tengáis muy buena tarde. Nos vemos, hermanos.